Bueno, como anticipábamos hace un ratito, el Papa Francisco invitó a todos los creyentes y a todas las personas de buena voluntad a participar de la jornada penitencial de oración y ayuno por la paz en Ucrania y en el mundo. Esta jornada que se va a realizar mañana, miércoles de ceniza, que es el inicio del camino cuaresmal. Mientras tanto, bueno, lo sabemos, lo escuchábamos esta mañana en la síntesis informativa, ¿no?, que crecen en todo el mundo las preocupaciones por la guerra en Ucrania. Está llegando un convoy, una larga hilera de camiones, de tanques, de guerra, de armamento, en una hilera que tiene más de 60 kilómetros. Está llegando, son tropas rusas, están llegando allí cerca de Kiev. Y esto, claro, nos hace temblar, ¿no?, por lo que puede ocurrir allí, por lo que significa esto, por lo que puede significar en el costo de vidas humanas, esta violencia que el Papa dice, la violencia irracional y diabólica, le dice el Papa, porque realmente hay algo de esto detrás, de algunas intenciones. Bueno, el llamado por la paz, iniciado por el Papa la semana pasada, está recogiendo adhesiones en todo el mundo por parte de obispos, de religiosos, comunidades orantes, grupos de oración. Hace un ratito leía que hay dos cardenales de la Curia Vaticana que están hoy animando y preparando la participación en esta jornada penitencial de mañana. El cardenal Kurt Koch, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y el cardenal Miguel Ángel Ayuso, que es español, que es presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Ellos han conversado con los medios de comunicación, con los periodistas vaticanistas allí, para explicar algunas cuestiones teológicas sobre la oración y el ayuno, sobre la oración de petición, sobre el valor de la penitencia en la vida de la fe. Y mañana, como decimos, es miércoles de ceniza, es la celebración que marca el inicio de este camino cuaresmal, que es un camino penitencial en el que, con la gracia de Dios, los católicos nos preparamos para conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, la Pascua de Resurrección. Pero como decimos, este miércoles de ceniza va a ser especial porque tendrá además una motivación extra la convocatoria del Papa para sumarnos todos a la jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios por la paz en el mundo. Por eso, para prepararnos debidamente y comprometernos en esta jornada, nos parece oportuno compartir también nosotros hoy una especie de catequesis sobre el ayuno y la oración, porque todos nos preguntamos alguna vez, ¿no?, ¿para qué rezamos? ¿Para qué ayunamos? ¿Acaso una privación nuestra, un pequeño sacrificio, privarnos de una comida o de una bebida, puede conmover a Dios al punto de que, de alguna manera, Él haga lo que tenga que hacer para detener la guerra? Son todas dudas y preguntas que a veces se nos plantean a nosotros mismos y que le vamos a trasladar ahora al padre Germán Loriente, que es sacerdote de la diócesis de Julio en la provincia de Buenos Aires, que integra además el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina. Padre Germán, te saludo y te agradezco la disposición. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días a todos aquellos que escuchan Diálogos de Actualidad. Y gracias también al Monasterio de los Toldos, que me facilita el teléfono fijo para comunicarme. En estos días estoy por acá y, bueno, se me hacía imposible hacerlo por el celular, porque no hay señal, así que le agradezco la disposición de los monjes y de Marcela, la secretaria del hospedaje. ¿Cómo está?
Buenísimo, bueno, ya, bien, padre, ya que está, dale nuestro saludo, nuestro abrazo al padre Menapache. ¿Está todavía aquí, verdad, en los Toldos?
Sí. La bien, verdad que bueno, una comunidad tan linda la de los Toldos, todos los monjes, y, bueno, mucha gente que ha venido estos días también, así que...
O sea, padre, que estás experimentando allí mismo, ¿no?, el valor, el poder de la oración en una comunidad orante como es la de los monjes.
Sí, mira, el día de ayer traje a los dos seminaristas que inician su retiro para la ordenación diaconal el sábado 12, acá de la diócesis de 9 de julio, y bueno, me quedo hasta hoy al mediodía, así que nada, compartir con ellos, porque mañana nos toca el miércoles de ceniza, y bueno, yo por lo pronto tengo 5 misas de cenizas, porque atiendo 5 comunidades, más a unos parajes, acá en el partido de Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, mañana ya es día de trabajo a full, junto con toda esta iniciativa que de la que ponías en consideración.
Padre, bueno, ustedes desde el Secretariado Nacional de Liturgia han compartido también una propuesta para que se pueda hacer una jornada penitencial de oración en familia, además, por supuesto, de un guión para una celebración en una parroquia, incluso para la misa. Pero ya vamos a hablar de eso. Yo me gustaría preguntarte primero esto, ¿no? Este planteo que nos hacíamos, digamos, ¿cuál es el valor de la oración en la vida de la fe y puntualmente de la oración de petición, ¿no? Esto de pedirle al Señor que haga tal cosa o que si Él quiere, si es su voluntad, que facilite tal otra, en este caso puntual, nada más y nada menos que nos regale el don de la paz para el mundo, ¿no?
Sí, podríamos decir en qué sentido la oración junto con el ayuno, pues son las dos de las tres patitas de esta cuaresma, después está la limosna también, ¿no? Pero de qué modo conmueven a Dios, podríamos decir, o de qué modo Dios escucha nuestra súplica a través de estas prácticas. Esta práctica que nos parece una novedad o un pedido extraordinario del Papa, cuando en realidad el mundo de Occidente, y nos involucramos en ese mundo, hemos perdido un poquito la práctica del ayuno, que es tan importante. Es tan importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sobre todo, el ayuno digamos, es una predisposición del corazón para obtener de parte de Dios gracias. Los apóstoles, San Pablo mismo, se preparan a ciertas misiones y para eso oran y ayunan. El ayuno de intercesión, la reina Esther pidiendo por los judíos que van a ser perseguidos, Nehemías, Esdras, haciendo una oración nacional por los pecados del pueblo, ayunan, digamos, este valor del ayuno que nosotros lo hemos perdido. Tal vez sí Occidente tiene un gusto por la moderación de la comida, por un culto al cuerpo, lo que se llama el ayuno intermitente en aquellos que van al gimnasio, pero el ayuno espiritual, el ayuno como valor espiritual, el ayuno como oración, esto se ha perdido, ¿no? Y parece una novedad, cuando en realidad, si hay un día de ayuno en el año, junto con el Viernes Santo, que es otro día de ayuno, es el miércoles de ceniza, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en nuestras comunidades? Los más jóvenes o los más niños no ven ya a adultos que ayunan, ¿no? Y se ha perdido, se ha restado la importancia de lo que es el ayuno en sí mismo. Te acordarás en el Evangelio de Lucas, cuando se acercan a Jesús los fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista? ¿Te acordás ese pasaje del Evangelio?
Sí.
Entonces, el Señor responderá, ¿acaso aquellos que están invitados a una boda pueden ayunar mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que si el novio ya no esté con ellos y entonces sí ayunarán. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta frase del Evangelio que es clave para lo que estamos hablando? Mientras yo esté con los discípulos, ellos no ayunarán porque yo ayuno por ellos. La gran oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan. Padre, ruego por ellos. Pero llegará el día cuando yo iré al Padre, entonces ellos ayunarán. Entonces uno se tendría que preguntar, ¿por qué tendrían que ayunar los discípulos si ya Jesús había ayunado por ellos? Entonces tendríamos que responder, y esta es la clave para entender el ayuno, y el ayuno en el pedido del Papa Francisco. Ellos tendrán que ayunar por el mundo, para que el mundo pudiera recibir el poder de Dios por medio de la fe y el testimonio de ellos. De igual forma, cuando nosotros ayunamos, debemos ayunar para el beneficio de las demás personas. Entonces, el valor de la oración y el ayuno como intercesión. No es que lo cambiamos a Dios o de alguna forma lo conmovemos. Lo primero que genera el ayuno y la oración es cambiarnos a nosotros. Es el primer resultado. Porque de alguna forma nos humilla frente a Dios. Fíjate las peticiones del Padre Nuestro. Decimos, hágase tu voluntad, tu reino, santificado tu nombre. No digo en el Padre Nuestro, mi nombre, mi reino, mi voluntad, ¿no? Y de alguna forma, el ayuno viene como a moderar estas potencias del alma, ¿no? Nosotros tenemos nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y bueno, el ayuno viene a decirte, pará, ponete un freno. No son tus pensamientos, tus deseos, lo que vos querés. Tenés que centrar tu vida en lo que Dios quiere, en su pensamiento y en su deseo. En el campo podríamos decir, le ponemos freno o brida, que es lo que se le pone al caballo en la boca, para sujetar, para que no se nos desboque el caballo. Entonces, de alguna forma, el ayuno lo que viene a hacer con nuestro cuerpo, con este estómago que es un mal discípulo, podríamos decir, es tomarlo por las riendas, ¿no? Sujetarlo, porque lo que queremos hacer no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Va por ahí la clave de interpretación, pero sobre todo el de intercesión que recién decíamos. Así como el esposo ha ayunado por nosotros, Cristo, ahora nosotros ayunamos por los demás. No lo hacemos por nosotros mismos, porque ya lo ha hecho Cristo por nosotros, pero lo hacemos por los demás en esa solidaridad que el mismo Señor ha marcado cuando ha dicho en la oración sacerdotal, Padre, ruego por ellos. Ruego por ellos.
Padre, ¿hay algunas otras formas de ayunar? Y este ayunar lo pongo entre comillas, digo, porque, no sé, a lo mejor hay personas que por alguna circunstancia particular de la salud no pueden privarse de alimentos o de bebidas. Digo, claro. ¿Hay alguna otra forma de moderar las potencias del alma, esto que dijiste vos, a través de otro tipo de ayuno?
Sí. Mira, el Papa Francisco creo que fue en el mensaje, no quiero cometer el error, pero si no fue en el mensaje de la cuaresma del año pasado, fue el anterior, a esto con la pandemia que no sabemos, viste, los tiempos como son, sí, ha marcado básicamente, dice, bueno, ayuná un poquito del celular, ¿no? Ayuná de la televisión, ayuná de un cigarrillo, ¿no es cierto? Estas pequeñas penitencias que ayudarían a moderarte y a dominar justamente el cuerpo. ¿Qué se entiende por ayuno? Porque muchas veces las personas no saben bien qué es ayunar o qué es lo que manda la iglesia. Tendríamos que marcar que no se larguen a hacer un ayuno completo de un poco de pan y agua todo el día. No quiere Dios eso. Hay una educación para llegar a un ayuno total, ¿no? Tendría que ser un poquito más progresivo. La iglesia invita a los mayores de 16, 18 años, hasta 69 años, está marcado en el Código de Derecho Canónico, la obligación del ayuno, invita a una comida fuerte en el día y lo demás una colación liviana, que puede ser un mate, un té, ¿no es cierto?, líquido, pero una comida fuerte. Los que ya están acostumbrados a ayunar, tal vez puedan pasar con un té todo el día y un poquito de pan, o nada, ¿no? Pero no se larguen a hacer grandes sacrificios de uno, porque es lo que vos decís, podemos perjudicar a nuestro cuerpo aún sin tener ningún problema, ¿no? Aún sin tener ningún problema en sí mismo, no largarnos vamos a no comer nada en todo el día, porque podemos ciertos valores, a lo mejor, mira, creo que el padre Daniel Casani de nuestra diócesis me manda un mensajito de que está escuchando el programa, él sabe de medicina, y bueno, te lo puedo explicar mejor, pero incluso con los ayunos levantamos la glucosa en la sangre, y bueno, en eso, en los diabéticos sería terrible. Entonces, no se larguen a hacer cosas abruptas, sino progresivas, y sobre todo ayunar de otras cosas. El celular, que parecería que es nuestro universo, ¿no es cierto? El internet, que parecería que fuera nuestro universo. Bueno, ayunemos un poco de eso, de la televisión, de Netflix, de lo que sea, ¿eh?
Claro.
Entonces,
pero no,
moderar.
Claro, pero no por la privación misma, sino para ofrecerlo o para cambiarlo por algo mejor, que es la presencia del Señor, decirle que lo amamos a Él, que necesitamos de su presencia en nuestra vida, que queremos que nos haga más cercano a los demás. Y en ese sentido también, en este caso puntual, le pedimos por la paz en el mundo, Padre.
Claro. Lo primero es la moderación. O sea, el ayuno o las privaciones voluntarias nos educan en moderarnos. Entonces, si yo hoy por hoy, no sé, me domino a decir, bueno, voy a tener media horita menos o una hora menos, o no voy a agarrar el celular en todo el día para ver cosas, entonces el día de mañana, también mi cuerpo, cuando yo tenga que renunciar a una bronca, a una respuesta mala al prójimo porque me hiere, me ofende, o porque tengo que crecer en paciencia por el defecto del otro, y lo voy a poder hacer. Digamos, si yo ya estoy educando al cuerpo a ciertas renuncias, me va a salir más fácil después moderarme en otras cosas. Ahora, si le doy rienda suelta, como cuando decimos, recién te decía lo del caballo, y después es muy difícil enderezar la marcha, así de una, no me va a salir lo que es la virtud, el vamos. Pero entonces, por un lado tiene este aspecto de que el yo lo dejamos de lado, es el tú de Dios, y desde el tú de Dios, muy lindo esto que vos terminaste diciendo recién, nos abre al nosotros del prójimo. Pero nunca el yo, Una de las catequesis del Papa sobre el Padre Nuestro dice, hay un defecto en el Padre Nuestro, falta una palabra que nos encanta, y es yo. Eso no está en el Padre Nuestro, es tú y nosotros. Y el ayuno, por eso se entiende bien desde la oración y la limosna, el ayuno nos abre a un nosotros, no nos encierra. Primero nos pone en la voluntad de Dios, y no en lo que yo quiero, yo deseo, yo siento, sino en lo que quiere Dios, lo que piensa Dios, lo que desea Dios, y después nos abre a un nosotros en la oración de intercesión y en la limosna, porque las privaciones voluntarias no son para ahorrar, sino también para acrecentar nuestra solidaridad.
Norma, Padre, nos pregunta, desde la sencillez de la práctica, de la forma que viene y de la cual somos capaces o no, entiendo. Dice, ¿qué pasa, Padre, si por ahí ayunamos todo el día y al final, a la noche, abrimos la heladera para tomar agua, pero hay una pata de pollo y uno se tienta y come la pata de pollo? ¿Y se fue el ayuno?
Claro, bueno.
¿Fue todo el sacrificio?
No, por eso, Norma y a todos los oyentes,
recién lo decíamos, el ayuno no es la privación total de alimentos, para eso tendríamos que educarnos. El ayuno mandado por la Iglesia, por el Código de Derecho, es una comida fuerte y las demás sean colaciones livianas. Entonces, porque me hace acordar en el seminario, si me permitís, una experiencia de hace años, cuando yo iba al seminario, ¿no? Pero muchos se imponían un ayuno de no comer absolutamente nada, ¿viste? Una especie de esfuerzo ascético de la noche a la mañana, claro, y esperaban las 0:00 de la noche para que a las 0:01 iban a la heladera. Y ya, no, pero ya está, ahí, está el jueves.
Me anoto ahí.
Ya, como es el otro día, ya está. No, entonces digo, bueno, no hacer un esfuerzo extraordinario si no estás acostumbrado al ayuno. Que nos tenemos que acostumbrar, sí. Que tendríamos que educarnos a hacerlo más frecuentemente y no solo porque es miércoles, ceniza y viernes santo, también. Que podemos poner, a ver, los fariseos en la época de Jesús ayunaban 2 veces a la semana. El pueblo judío en el Yom Kippur, que es la oración del perdón, es un día de ayuno nacional para todos ellos, una práctica anual que hacen. O sea, no es algo ajeno al mundo de Jesús el ayuno. No tendría que ser algo ajeno a nosotros, ni extraordinario 2 veces al año. Tendríamos que tener una práctica un poquito más asidua, esto, ¿no? No lo hacemos ni para adelgazar, ni el ayuno intermitente del gimnasio, nada por el estilo. Lo hacemos como oración vicaria, oración por los otros. Ofrezco esto, ¿por qué? Porque nos invita a mirar la cruz y descubrir todo lo que Jesús ofreció por nosotros, ¿no? Y el ayuno de Jesús no es el ayuno del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que era disposición para hacer la voluntad del Padre. Jesús es la voluntad del Padre, Él no necesita ayunar para hacer la voluntad del Padre, Él es la voluntad del Padre. Si Él ayuna, es para que aquellos que lo escuchan se abran a la sabiduría de Dios, ¿eh? Que es algo que nos dispone el ayuno, abrirnos a la sabiduría de Dios, abrirnos al Espíritu Santo.
Padre, bueno, tenemos muchos mensajes, pedidos.
Es que es un tema inmenso. Estamos tratando de explicar, porque tendríamos que recorrer todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, que es tan lindo y tan amplio el tema del ayuno. Hay mucha tela para cortar. Pero si tienes alguna preguntita más de las más significativas.
Sí, esto porque, ¿sabes por qué? Me parece que es interesante para explorarlo. Raúl nos dice, padre, ¿usted no piensa en la responsabilidad de abandonar y dejar prácticas y signos religiosos tales como el uso del hábito, talar, uso del incienso, del agua bendita, las campanas y el ayuno, entre otros tantos? ¿No son imposiciones arbitrarias y responsabilidades de los sacerdotes? Yo como laico, ¿qué puedo hacer? Yo ayuno, pero mi cura no, nos dice Raúl. Y a propósito digo, utilizo esta pregunta de Raúl, porque a veces nos pasa, lo de siempre, lo del evangelio del otro día, nos es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno, la viga en propio. Ay, ¿se nos cortó? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, mientras tanto, ¿no? Bueno, nos pasa esto, ¿no? También en nuestra casa, por ahí, estamos nosotros creyéndonos que somos perfectos en nuestra perfección porque ayunamos y vemos que alguien de nuestra familia, nuestro hijo, hija, o alguien cercano no ayuna. Entonces pensamos, ¿cómo no van a ayunar? ¡Qué bárbaro! Y bueno, va a volver a el padre, seguramente nos va a responder con el evangelio, ¿no? Esto de que lo que le decían los fariseos, ¿por qué no ayunan tus discípulos, no? Bueno, como digo, es a veces más fácil ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, que la viga en el propio. Y me parece que Jesús no quiere eso, ¿no? Es, como decía el padre Germán, moderar las potencias de la
propia alma, para poner allí la presencia y la voluntad del Señor en primer lugar. Interesante eso, ¿no? De ver, cuando organicemos y nos propongamos el ayuno, la oración, hacerlo justamente por eso, para dejar más lugar al Señor en nuestra vida. ¿Estás de nuevo, Padre Germán?
Acá estoy de vuelta, Javier.
Ahí está. No, no sé si alcanzaste a escuchar, pero
sí,
es interesante.
Sí, sí, de hecho te había puesto por WhatsApp, por si acaso no nos comunicábamos la respuesta, creo que era a Raúl, esto de que él veía, él practicaba el ayuno, pero no lo veía el sacerdote. Y como el ayuno mismo, otras prácticas, el agua bendita, el sonido de las campanas, ¿no? Hasta ahí llegué. Después no sé, justamente se cortó cuando vos estabas agregando algo y no alcancé a escucharte.
Justamente, digo, a propósito, no estoy acusando a Raúl ni nada por el estilo, pero lo veo también a veces en mi propia vida, ¿no? Nos es más fácil ver cuando uno por ahí, desde su supuesta perfección, dice, bueno, yo estoy ayunando, pero ve al hijo, a la hija o a quien tiene al lado que no ayuna, y le sale esto de decir, Noé, ¿cómo no vas a ayunar? Digo, ver la página...
Sí, es verdad que decías algo del Evangelio otros días, ¿no? Una cosa es fijarme en la paja del ojo ajeno y no fijarse en la viga de uno. Pero es verdad, y esto de alguna forma acompaño el decir de Raúl, que muchas veces el primer pecado lo hemos cometido los sacerdotes, tal vez por un sentido más progresista. El otro día estaba hablando con mi obispo, que está en la comisión de liturgia, justamente del episcopado, y decíamos, tenemos esta tendencia, y tal vez es nuestro pecado, ¿no? Como sacerdote lo digo, o nos vamos al extremo, porque uno ve un resurgimiento de como una ultraderecha en cuanto a formalidades, no podemos comulgar en la mano, la cantidad de gente inducida por sacerdotes en esta pandemia que dejaron de comulgar porque la tomaban en la mano, o nos vamos para ese extremo, o nos vamos para el otro extremo que es tan peligroso como lo chabacano. Entonces, la liturgia, los ritos no se hacen con cuidado, y lamentablemente muchas veces le hemos sacado al pueblo de Dios, le hemos restringido lo que podríamos denominar los sacramentales. No es los sacramentos, los sacramentales. La ceniza, el agua bendita, el sonido de las campanas, el incienso. Esto que decía Raúl, que esto se tendría que dar como si yo te dijera, como cuando uno abre una canilla, ¿no? Y se desborda el balde porque nos olvidamos de cerrarla. Bueno, los sacramentales se tienen que dar así en la iglesia. Además, los sacramentales son para todos. Para los divorciados y vuelto a casar, para los que a lo mejor están en pareja, para los que no están del todo ordenados, digamos, en la misericordia de Dios. Los sacramentales son para todo el mundo. Cuando se habla de la ceniza en el Antiguo Testamento, ancianos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, todos reciben la ceniza, ¿no? Entonces, digamos, son don de Dios. Y tal vez, sin fijarnos en esa sorte que no lo hace, pero tendría que ser regalos, como si yo te dijera, a bolsa llena, entregar. Las velas, bendición de las velas, bendición de las gargantas para el día de San Blas, son... Porque además, cuando la gente no tiene estas cositas de las cuales nos agarramos la bendición de Dios de alguna forma, y la va a buscar por otro lado, porque la gente tiene ansia de Dios. Entonces se da lo esotérico, lo raro, bueno, otras desviaciones, ¿no? Pero porque no hemos nosotros dado el alimento a los hijos como verdaderos padres. Entonces, bueno, en eso es mea culpa, esa que estamos en el tiempo de Cuaresma, en nombre de todos los curas que no lo hacen, un mea culpa, no está mal hacerlo. Pero bueno, motivar, mover a la gente, mover a los equipos de liturgia, mover a las parroquias para que se dé a manos llenas. Se dé a manos llenas. Mira,
En los otros días, como un grupo de sacerdotes, fuimos a peregrinar, porque se terminaba el año de San José, a la colonia San José, en La Pampa, que hay un santuario de San José. La diócesis de Santa Rosa tiene el santuario de San José ahí, y es un lugar de peregrinación. Van motoqueros, van de todo, van ahí al santuario de San José. Y cuando vos entras, la iglesia está sola. Está la puerta abierta, vos entras y vos vas hacia la izquierda y vos mismo podés tomar agua bendita. Hay un como si fuera un dispenser, si te diría, con agua bendita, y la gente entra y se lleva agua bendita, ¿por qué no? Entonces, estas cosas, ¿no? Y bueno, y la ceniza, y darla a todos, y las velas, y bueno, todo lo que decía Raúl, en ese sentido tiene razón, pero bueno, no tanto para fijarnos qué es lo que no hace el otro, sino para ver cómo podemos motivar en nuestras comunidades para que todos puedan obtener las riquezas de estos sacramentales.
Padre, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado. Gracias también por tu testimonio. Allí te pedimos que tu oración sacerdotal de intercesión también por todos los que están escuchando en todo el país, Radio María, en este tiempo, que podamos sumarnos mañana a esta jornada tan especial pidiendo por la paz del mundo, sabiendo que compartimos como hermanos la oración al Padre que nos escucha con mucha misericordia y que realmente se conmueve por el amor que nos tiene, ¿no? Así que agradecidamente, Padre Germán.
A vos, Javier, a toda la gente que ha escuchado este tiempito, no me llames mucho, que viste que me das el micrófono y no paro. Entonces, tratar de no llamarme tan seguido, mucho menos. No, pero es un gusto hablar de estos temas y, bueno, a lo mejor me embalo demasiado. Pero, bueno, un saludo para vos, gracias por este tiempito. Un saludo especial a mis comunidades que atiendo, de Tres Algarrobos y Tejedor y todas las localidades. Tengo 5 pueblitos, así que mañana, en las 5 misas de cenizas, bueno, esto. Vivamos la penitencia y la oración por los demás. Hagámoslo por los demás y Dios, sin duda que del cielo va a esbozar una hermosa sonrisa.
Que así sea. Abrazo, Padre. Que estés muy bien.